Buenos días, hermanos. Se nota que algunos que están de vacaciones, mucho gusto que ustedes pueden estar con nosotros, especialmente si nos está visitando. Vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de Marcos, y leer del capítulo 11, puestos de pie, Marcos 11, el versículo 1 al versículo 11. El libro de Marcos, capítulo 11. Refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo y sus discípulos, nos dice en Marcos capítulo 11, y esta es palabra de Dios, cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió dos de sus discípulos y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Si alguien os dijere, ¿por qué hacéis esto? ¿Por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, «Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosanna en las alturas». Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los doce. Aquí en la lectura de la Escritura, vamos a orar todos juntos del Salmo 27. Salmo 27, vamos a leerlo en tono de oración, comenzando en el versículo 7 y terminando en el versículo 14. El Salmo 27, en versículo 7 al versículo 14. Vamos a apropiarnos de esta oración de David y vamos a orarla nosotros, todos juntos en voz alta. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová, no escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo, mi ayuda ha sido. No me dejes de mí, pares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que repitan crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Guarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. Estamos estudiando el libro de Marcos, versículo por versículo, y ya llegamos a este capítulo 11. No sé cómo titula su Biblia, su versión, esta sección de Marcos 11, del 1 al 11. Mi Biblia la titula La entrada triunfal en Jerusalén. Y es cierto que fue una entrada triunfal, pero todavía faltaba el triunfo. Al final de esa semana, el Señor triunfaría sobre el diablo, sobre el pecado y sobre la muerte misma. Y es de notarse que todos los evangelistas, es decir, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, reportan este incidente. Hay pocos incidentes que todos nos relatan, como la alimentación de los 5,000. Y este es uno de esos incidentes. Por supuesto, reconocieron que era muy importante en el ministerio del Señor. Y nosotros, por supuesto, con mucha razón, celebramos también la entrada triunfal a Jerusalén durante Semana Santa, pero nosotros le llamamos Domingo de Ramos. Ahora, hay varias lecciones en este pasaje, pero vamos a dedicarnos a las principales. Vamos a enlistar cuatro lecciones de este pasaje. Y la primera lección es que el Señor entró a la gran batalla en Jerusalén como un rey valiente y victorioso. El Señor entró a la gran batalla en Jerusalén como un rey valiente y victorioso. Nos dicen los primeros versículos, Marcos 11, 1 y 2. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al Monte de los Olivos, Jesús envió dos de sus discípulos y les dijo: «Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino, es decir, un asno, un burro, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo». Al leer, cuando se acercaban a Jerusalén, no olviden que el Señor sabía exactamente lo que pasaría en esos días en Jerusalén. Nos dice en Marcos 10, 32, la página anterior, Marcos capítulo 10 y versículo 32, iban por el camino, subiendo a Jerusalén, Jesús iba adelante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los doce aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. ¿Qué iba a pasar en Jerusalén? Él lo sabía. Versículo 33. He aquí, subimos a Jerusalén. El Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, le entregarán a los gentiles, le escarnecerán, le azotarán, escupirán en él y le matarán. Mas al tercer día resucitará. Ahora, van a rumbo a Jerusalén y hay mucha gente que va rumbo a Jerusalén y que está en Jerusalén porque es el festival de la Pascua, la semana llamada la Semana de Pasión, la Semana de la Pascua para los judíos en ese tiempo. Calculan que más o menos 2 millones de personas estaban en esos días en Jerusalén. Y el Señor no entró incógnito a la ciudad. No lo pudo hacer más abiertamente y más públicamente. Toda la gente supo cuándo y cómo entró a Jerusalén. Entró como un rey sobre ese asno. Pero, ¿por qué lo hizo así el Señor? Si ustedes leen los evangelios, se van a dar cuenta que antes no quería que la gente supiera que estaba ahí. Se apartaba. Pero ahora manda a sus discípulos que traigan un asno, un burro, para entrar como rey a Jerusalén. Y no cae a los discípulos cuando comienzan a alabarlo, no cae a las multitudes que le cantaban: «Hosana, bendito el que viene, el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, hosana en las alturas». El Señor no los calla. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo así? Bueno, lo hizo así porque sabía lo que iba a suceder ahí. Y él quería que supieran que él entraba a Jerusalén voluntariamente. Él iba al Gólgota voluntariamente. Quiso que todos supieran que entraba a Jerusalén como el gran rey salvador prometido. La gente, por supuesto, no lo sabía. Pero delante de sus ojos se estaba cumpliendo la profecía de Zacarías 9:9. Si tienen sus Biblias, Zacarías 9:9, el penúltimo libro en el Antiguo Testamento. Mi Biblia titula este pasaje en Zacarías 9:9, el futuro rey de Sion. Y nos dice la profecía en Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sion. Sion es Jerusalén. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti. Justo, salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. La gente no sabía lo que estaba pasando realmente, pero Cristo sí sabía lo que estaba pasando. Y Él quería que la gente supiera lo último. Y nos dice Juan también esto. Después los discípulos se dieron cuenta que así había sucedido y que conforme así había sido profetizado. Lo dice en Juan capítulo 12. Pues Cristo sabía lo que iba a suceder. Él iba realmente a la gran batalla de la cruz. Y eso es lo que profetiza la entrada triunfal. Como dice otra escritura en el Nuevo Testamento, Él sabía que allí despojaría a los demonios, a los ángeles diabólicos, a los principados, y los exhibiría públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Hace algunos años alguien me comentó que no sé, a lo mejor usted lo ha pensado también. Si Cristo sabía que iba a resucitar, y había sido profetizado, y Él lo repitió, como acabamos de leer en el capítulo 10, y lo dijo varias veces. Si Él sabía que iba a resucitar, entonces la cruz no fue para tanto. Bueno, el problema aquí es que nosotros realmente no comprendemos los dolores, las angustias, las tentaciones que sufrió nuestro Señor en la cruz. No comprendemos su angustia, sobre todo al sufrir la ira de Dios sobre su alma. Toda la ira que nosotros merecíamos por haber pecado contra Dios, Él la sufrió en el Calvario. Y toda esa ira, todos esos dolores, torturaron a Cristo en alma y cuerpo por nuestra culpa. Pero al entrar a Jerusalén, y Cristo lo sabía, al entrar a Jerusalén, Él siguió delante de los discípulos. Él se montó en ese asno y fue adelante como ese rey salvador. No importaban los dolores, las angustias, el calvario literal que le esperaba. Es nuestro rey salvador, valiente y victorioso, que entra a Jerusalén. Ahora, y el punto aquí, hermanos, es, ese día el Señor entró a la gran batalla como un rey muy valiente. Tomó la copa que Dios Padre le dio y pagó todo que le debíamos a la justicia por haber quebrantado sus mandamientos. Y hermanas, eso es cómo es que Dios nos puede perdonar a nosotros. Es por esa gran batalla. Es por eso que Dios nos puede recibir. Porque Cristo murió como el gran Rey de Dios, el Rey Salvador. Él triunfó sobre el pecado, sobre el diablo, sobre la misma muerte. Entonces, cuando el diablo te tumbe a ti, cuando te sientas mal en tu conciencia, la sientes sucia, inmunda, recuerda la entrada triunfal. Recuerda que por lo que Cristo hizo, al entrar a Jerusalén ese día, hay perdón, hay victoria sobre esas tentaciones tan fuertes. Tú caes, levántate, porque hay perdón por Cristo, nuestro gran Rey. Él ya venció, ya obtuvo el triunfo por nosotros. Como dice el coro, a la victoria Jesús nos llama. Entonces, arrepiéntete, por supuesto, pero levántate. Esa es la gloria del Evangelio, que por Cristo, lo que Él sufrió, nosotros podemos ser salvos. Hay muchos cristianos, me temo, que el diablo los ha tumbado, y han pecado, sí, y los ha tumbado, y ellos piensan, bueno, voy a leer la Biblia ahora sí, y ahora sí voy a venir a los tiempos de oración por Zoom, a las 7:15 el miércoles, ahí voy a estar, ahora sí voy a contar con más ánimo, ahora sí, hermanos, nuestra salvación no depende de nuestros hechos, nuestras obras cristianas. Depende de lo que Cristo hizo por nosotros, como el Rey Salvador de Dios. Porque te voy a asegurar, porque me ha pasado a mí, vas a fallar en la lectura de la Biblia. Vas a fallar en tu asistencia. Vas a fallar en tus virtudes. Y hasta se te va a salir una mala palabra. Y vas a decir tú, ¿pero cómo me voy al infierno? No dependas de tus obras, depende de Cristo, el gran Rey Salvador, que fue a Jerusalén con mucha valentía y Él obtuvo la victoria por nosotros. Primera lección, entonces, el Señor entró a la gran batalla en Jerusalén como un rey valiente y victorioso. Segunda lección, el Señor es Rey soberano sobre la creación, los humanos y todas las circunstancias. El Señor es Rey soberano, valga la redundancia, un rey es el soberano. Es soberano sobre la creación, los humanos y todas las circunstancias. Siguiendo ahí con el pasaje en Marcos 11, nos dice en el versículo 3, el primero es las instrucciones, van a ir acá, van a encontrar el burro atado, en el cual ningún hombre ha montado, desatarlo y traerlo. Y versículo 3, si alguien os dijere, ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Entonces, ellos les dijeron como Jesús había mandado y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. Que el Señor es soberano aquí, es una palabra que usamos mucho los cristianos y que a veces se me olvida que la debo de definir. Que el Señor es soberano quiere decir que Él hace su voluntad. Él hace lo que Él quiere. Él gobierna, dispone, dirige todo para cumplir su voluntad, sus propósitos. Ahora aquí el Señor soberanamente preparó todo para que en ese pueblo, en esa aldea, hubiera un burro atado en una puerta. Y que alguien iba a preguntar, probablemente los dueños, yo me los imagino si estuvieran aquí en Sonora, ¿y a dónde? ¿Verdad? Nuestro Señor Jesucristo lo había predispuesto todo así. Y lo iban a dejar, los iban a dejar, después la explicación que el Señor lo necesitaba y que después lo iba a devolver. Y no había ningún problema. Ahora, yo no sé ustedes, pero yo nunca he montado un burro. Y yo nunca me atrevería a montar un burro en el cual ningún hombre ha montado. Lógico. ¿Cómo me voy a subir a un caballo, a un burro, en el cual nadie ha montado? Los caballos, los burros, necesitan ser entrenados, amansados, para que puedan ser montados. Y por cierto, no sé si ustedes se han puesto a pensar, ¿por qué dice aquí que había un burro que nadie había montado antes? ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? Podemos pensar por Números 19, el versículo 2. Una de las razones es, el Señor es tan santo que las cosas que van a ser usadas por Él deben de ser nuevas, por así decirlo, vírgenes. Es por eso que José de Arimatea, ¿se acuerdan de José de Arimatea que pidió el cuerpo del Señor? ¿Se acuerdan? Y que Pilato se sorprendió, ¿cómo que ya murió? ¿Se acuerdan? Se le entregó el cuerpo y fue y lo enterró en una tumba, y dice el Evangelio, en un sepulcro en el cual aún no se había puesto a nadie. Es el mismo principio y doctrina aquí. Y el burro, por supuesto, tenía que ser así, porque el Señor es el Señor, Santísimo. Ahora, les decía, yo nunca me subiría a un burro, ni a un caballo, ni a nada, a menos que haya sido amansado, por supuesto. Claro, pero aquí el Señor se sentó sobre ese animal y el burro no brincó, no pataleó, no sé si así se dice de los burros, no rebuznó, ¡nada! ¿Por qué? ¿Cómo? Porque el Señor es soberano sobre los animales, sobre la creación. ¿Se acuerdan ustedes del asna de Balaam? ¿Se acuerdan de Balaam y Balaam y Balak? ¿Se acuerdan de Balaam? ¿Se acuerdan del asna que habló? Porque le estuvo pegando. ¿Se acuerdan? Vamos a suponer que este asno, este burro, hablara. ¿Cómo iba a testificar el gran privilegio de haber llevado al Señor? Y si le preguntaran, ¿pero qué no te afectó y tú nunca habías cargado a nadie, no habías llevado a nadie? Claro, el Señor es el Creador. Y en mi imaginación, yo me imagino que las multitudes comenzaron a cantar Hosanna, y el burro también comenzó a cantar Hosanna, ¿verdad? Si supiera hablar. Bueno, no le digan a Julia que les conté eso, porque luego me regaña, dice que yo soy muy fantasioso. Bueno, el punto es, el Señor soberano gobernó al animal, gobernó a los dueños, y exactamente las circunstancias, a la hora, minuto y segundo exacto, tenía que estar atado ese burro, y ahí estaba, en esa puerta, en ese pueblo, y ahí lo encontraron los discípulos. El Señor es soberano sobre todo. Y hermanos, esta es una lección muy, pero muy motivadora. Aplicarla bien en tu vida te va a traer mucha paz, mucha esperanza y mucha valentía. Y lo mejor, sobre todo, te va a llevar a alabar a Dios, nuestro Señor, como el Rey soberano sobre todas las cosas. Hermana, hermano, ¿tú crees, como dice el himno, todo lo que pasa en mi vida aquí, Dios me lo prepara para bien de mí? ¿Lo crees? ¿Todo? ¿Aún las llantas ponchadas?
sales, que vas al trabajo, vas tarde, la llanta ponchada. ¿Pero cómo? ¿Crees que el Señor estuvo sobre esa circunstancia de la llanta ponchada? Y ahí vas corriendo al trabajo, el semáforo en rojo. ¿Pero cómo? ¿Lo crees que es de Dios? Que se va la electricidad a las 3 de la tarde en Hermosillo. Y estamos, ¿qué? A 45 grados. ¿Pero cómo? ¿Es el Señor, sí o no? ¿Está sobre los cables de electricidad el Señor? ¿Sí o no? Los cambios de maestro. Es que no quería ese maestro. Ese maestro no. ¿Crees que es del Señor, sí o no? El cambio de maestro. Te pico un moshomo. ¿Cómo se dice en español moshomo? Hormiga. Pero en Sonora, moshomos, ¿verdad? Te pico un moshomo. Te pico un mosco con dengue. ¿Es el Señor, sí o no? ¿Está el Señor sobre esos animales, sí o no? Si tú lo crees que realmente es tan soberano así, tan Dios, el Señor, te va a dar mucha paz. Te va a dar mucha calma, mucha esperanza, mucha valentía. El Señor lo ha ordenado así, está bajo la supervisión exacta de nuestro gran Rey soberano. Y es una lección que todos nosotros, creo, debemos de aprender. Somos tan incrédulos, ¿verdad? Y debemos de aplicarla. Leamos la Biblia, meditemos en las promesas de su providencia, leamos una vez más las historias que comprueban esta verdad. Les recomiendo mucho la historia de Ruth, la historia de Esther. Se ve claramente la soberanía de Dios en todo. Y oremos al Señor, al leer la Biblia, al meditarla, Señor, inyecta esto a mi corazón, dame paz, yo necesito aprender a vivir así, y lo quiero hacer para tu honra, para adorarte a ti como mi Señor. Segunda lección, el Señor es Rey soberano sobre la creación, los hombres y todas las circunstancias. Muy bien, tercera lección, nos enseña Marcos 11, el 1 al 11. El Señor merece ser adorado como el gran Rey Salvador. El Señor merece ser adorado como el gran Rey Salvador. Leemos en el versículo 8, Marcos 11, 8. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles. Es por eso que se llama Domingo de Ramos, ¿verdad? Cortaban ramas de los árboles, las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, ¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Bendito el reino de nuestro Padre David que viene! ¡Hosanna! ¡En las alturas! Y quiero que vean conmigo, por favor, el pasaje paralelo de Mateo, porque agrego unas cosas. Mateo, en el capítulo 21 y el versículo 8. Mateo, capítulo 21 y el versículo 8. Mateo 21 y versículo 8. La misma incidente, es otras palabras que nos agrega aquí Mateo 21, versículo 8. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo, ¡Hosanna al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosanna en las alturas! Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿Quién es este? Y la gente decía, Este es Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea. Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, Escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, ¡Hosanna al Hijo de David!, se indignaron y le dijeron, ¿Oyes lo que estos dicen? Jesús les dijo, ¡Sí! ¿Nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Ahora, de alguna manera nos podemos imaginar ese día. millones de personas en Jerusalén. Los discípulos llevan el burro, el Señor se monta y comienzan los discípulos a alabarle. Y luego la multitud comienza a cantar, uno tras otro, hombres, mujeres, jóvenes, hasta los más niños cantando en el coro allí. Y los podemos imaginar muy emocionados, como si estuvieran cantando el Aleluya del Mesías, ¿verdad? ¿Y quién es este? Y todos cantando, y maravilloso. Y no es coincidencia aquí. Esas multitudes adoraron al Señor cantando estrofas del Salmo 118. Ya lo aprendimos hace poco. Es del Salmo 118 que los judíos cantaban durante el tiempo de la Pascua. Varios de esos salmos. Y también en esas últimas estrofas del Salmo 118 se refieren a la crucifixión y resurrección del Señor. Entonces, lo que cantaron, ese himno, muy apropiado para esa entrada triunfal del Señor. La multitud no lo sabía, pero estaba profetizando lo que pasaría en unos días, en esa Semana Santa, en esa primera Semana Santa. Y también, es muy triste, ¿verdad? Pero ustedes lo saben, la gran mayoría de esa multitud que ese día cantaron hosanas a Cristo, en unos días, la misma gente iba a estar gritando, queremos a Barrabás, queremos a Barrabás. Y Pilato diciéndoles, ¿y qué voy a hacer del Cristo? ¡Crucifícale! En vez de hosana, ¡crucifícale! ¡Terrible! Al principio, por supuesto, la entrada triunfal. Y leyeron, este es el rey de los judíos que tanto esperábamos, el rey salvador. Lo esperaban como un mesías, un rey, como lo esperaban la mayoría, sino es que todos los judíos de ese tiempo, que iba a conquistar a los romanos, los iba a hacer ricos y muy influyentes en el mundo, a todos los judíos. Pero vieron que no era así, y lo rechazaron. Lo rechazaron totalmente, lo crucificaron. Así de inconstantes y volubles son los hombres incrédulos. Y seguimos así. Estaba acordando el otro día, en septiembre 11, famoso septiembre 11, cuando los terroristas estrellaron los aviones en Estados Unidos. ¿Se acuerdan? Muy impactante, y los noticieros comenzaron a hablar de una tercera guerra mundial. Y me di cuenta que muchos se asustaron. Muchos se asustaron. Y comenzaron a asistir a las iglesias. Gente que hace muchos años que no veía, aparecieron el domingo después del septiembre 11. Pero luego se acabó el impacto, las noticias, y la gente dejó de venir. Seguimos iguales, volubles, inconstantes. Pero el punto que quiero enfatizar aquí es que el Señor merece ser adorado. Es adorado. Será adorado. Los líderes religiosos, ustedes pueden leer en los evangelios, querían callar a los discípulos, querían que el Señor callara a los niños, que no canten esto los jóvenes, las multitudes no deben de cantar esto. El Señor les contestó, si estos no me adoran, las piedras van a comenzar a adorarme. Si estos no me cantan, las piedras van a comenzar a cantarme. Lo pueden checar cuando lleguemos al cielo. Es una teoría que tengo. Sospecho que es verdad. Que cuando leemos en los evangelios que el Señor se fue aparte a un monte a orar, o decía, y se fue aparte a un lugar desértico, yo sospecho, claro, Él oró sin duda alguna. Pero sospecho que Él también recibió la adoración de miles, millones de ángeles cuando estaba ahí. En Belén, se fueron los pastores, los ángeles. Y sospecho que los seres invisibles para nosotros, por supuesto, pero no para Cristo, siempre, siempre estaban adorándole. Cuando menos cantándole, Santo, Santo, Santo. El Señor el Señor es Dios. Y lo voy a decir con cuidado aquí, hermanos. Ojalá que nadie me malentienda. Oramos a Cristo, oramos al Señor. Y generalmente, muchas veces, el 100% que oramos al Señor es, Señor, necesito esto. Señor, ayúdame con esto. Señor, haz esto. Peticiones, necesidades y lo debemos de hacer. Podemos hacerlo. Debemos echar nuestras cargas sobre Él, como nos dice el apóstol. Debemos llorar cuando tenemos esas ansiedades. Claro que sí. Pero hermanos, algo está mal en nuestros tiempos de oración, cuando nada más son peticiones. Como si Cristo fuera un Santa Claus cósmico, que está listo nada más para nosotros ahí. Y nos portamos más o menos bien y nos va a contestar. No. Cristo merece ser adorado de corazón por quien es Él. ¿Por quién es Él? Cristo merece ser adorado como el enviado de Dios, el Rey soberano, el gran Salvador. Hay un corito, siempre me acuerdo del hermano Alfonso Álvarez con este corito. Los campamentos, me imagino que lo cantaba mucho a la hora de comer. Nos decían, hay que cantar un corito. Y el hermano Alfonso siempre nos dirigía en el corito, demos gracias al Señor, demos gracias. Demos gracias por su amor. ¿Se acuerdan? Y hay una frase que cambiamos en ese corito, porque antes decía el corito, por las mañanas las aves cantan las alabanzas de Cristo el Salvador. Y la cambiamos, ¿verdad? Por las mañanas las aves cantan las alabanzas de Cristo el Creador. Y la última frase, lo que quiero llamar la atención aquí. La última frase es una pregunta retórica. Y tú, amigo, ¿por qué no cantas? ¿Por qué no cantas las alabanzas de Cristo el Salvador? Las piedras cantarían las alabanzas de Cristo el Creador. Pero tú, amigo, amiga, ¿no cantas las alabanzas de Cristo el Salvador? Hoy, este día, te recomiendo, ve a tu cuarto, cierra la puerta, híncate y dile, Señor, perdóname porque no te he adorado. Me arrepiento de mis pecados. Quiero que me salves, quiero que me perdones. Cree en Él como el gran Rey Salvador y Él te va a perdonar, te va a dar vida eterna. Para eso vino, para darnos vida eterna, vida con Dios. ¿Te vas a animar entonces a adorarle, a alabarle? Sabiendo que al instante Él limpia tu conciencia de toda obra mala, como dice en Hebreos. Limpia tu conciencia de toda obra mala. Él te promete que todas las cosas te van a ayudar a bien, como dice en Romanos. Y te promete que te va a llevar a Dios, como dice en el libro de Pedro. Es un gran Salvador que merece ser adorado. Bien, la última lección. La tercera lección fue, el Señor merece ser adorado como el gran Rey Salvador. La última lección, el Señor tiene un gran interés en el templo de Dios. El Señor tiene un gran interés en el templo de Dios. Leemos en Marcos 11:11. Entró Jesús en Jerusalén y en el templo. Y luego leemos, ya lo leímos en Mateo, no lo vamos a leer, del versículo 15 al versículo 19, la purificación del templo. Les leo nada más el versículo 15. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo. Versículo 27. Volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo. Los expertos en la Biblia notan que en la entrada triunfal y en esa visita al templo se cumplió la profecía de Malaquías 3, donde dice, vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. Pero debemos de pensar que no fue la única vez que el Señor fue al templo. Por supuesto que no. Desde niño fue al templo. Lucas nos reporta cuando tenía 12 años. Se les perdió, ¿verdad? A José y a María se les perdió el niño. ¿Y dónde me encontraron? En el templo. Y él les dice, en la casa de mi padre tengo que estar. ¿Se acuerdan? Y una y otra vez vamos a leer los evangelios que el Señor enseñaba en el templo. Y el punto aquí es, el Señor fue a Jerusalén, específicamente también aquí, y entró en el templo, se preocupaba por la pureza del templo. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, allí era el lugar donde se oraba a Dios, allí era el lugar donde se adoraba a Dios. No era el edificio en sí, pero porque en el edificio se adoraba a Dios. Para Cristo, lo máximo, lo más importante es que Dios sea honrado y glorificado. Ese es el punto aquí. Todo lo hizo para ese fin. Por eso la purificación del templo. Por eso fue a Jerusalén ese día. Todo lo que hizo a través de todo su ministerio, él quiso que Dios fuera adorado correctamente, que fuera honrado y glorificado. En sus estudios como niño en Nazaret, en su trabajo en la carpintería, en sus viajes, en sus milagros, su enseñanza, todo él quería que Dios sea honrado, que él sea adorado apropiadamente. Pudiéramos aplicarle, por supuesto, el versículo. Él comía o bebía o hacía cualquier otra cosa, todo lo hacía para la gloria de Dios. Y escúchame muy bien aquí, por favor. No me vayan a creer luego, no vayan a creer que digo herejías. Escuchen bien. Cristo no fue en esa entrada triunfal, Cristo no fue a Jerusalén para morir por nosotros. Cristo no fue a Jerusalén, al Calvario, para morir por nosotros, para que fuéramos felices al cielo. Esa no fue su razón final, no fue la causa original. Cristo murió por nosotros, para que pudiéramos nosotros adorar a Dios. Por eso, a lo último, no se trata de nosotros, pero de Dios. Cristo murió para purificarnos de nuestros pecados, para que podamos estar en la eternidad admirando a Dios, adorándole a Él. Esa fue la visión de su vida y su muerte y resurrección de Cristo. Para que le adoráramos a Él, porque el Padre anda buscando adoradores, le dijo a la mujer samaritana. Hombres y mujeres que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Cuál es la aplicación? Y con esto termino. ¿Cuál es la aplicación para nosotros? Bueno, obviamente, claramente, que apreciemos el templo, la casa de Dios. Y si comemos, estudiamos, trabajamos, jugamos o cualquier otra cosa, lo hagamos todo para la gloria de nuestro Dios. Eso te va a motivar mucho si eres cristiano. Tener esta visión de la vida. Yo estoy aquí en este mundo para honrar y glorificar a mi Creador, a mi Salvador. Es una de esas preguntas existencialistas, ¿verdad? ¿Por qué vivo? ¿Para qué estoy yo aquí? ¿Por qué tengo vida? ¿Va a satisfacer tu alma? Y a lo último, vas a estar totalmente satisfecho en la eternidad, que te des cuenta, vives para honrar y glorificar a tu Creador y Salvador. Y esto lo podemos hacer precisamente porque Él es nuestro Rey Salvador. Él nos da los medios, nos salva, nos da los recursos, las energías para vivir para Dios. Como dice la Escritura, nos da el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermanos, amigos, tenemos un gran Salvador. Oremos, oremos al Señor. Padre Santísimo, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, que tú eres un Dios tan amoroso, misericordioso, que enviaste a tu Hijo a morir por nosotros. El gran Rey del universo, el gran Rey de Israel, murió por nosotros en la cruz. Fue a Jerusalén voluntariamente y con tanta valentía a sufrir todo lo que nosotros merecíamos sufrir
por nuestros pecados. Él lo tomó. Él sufrió todo por nosotros. Te pedimos, Señor, por sus méritos, que envíes tu Santo Espíritu, que nos ilumine, nos consuele, nos enseñe estas verdades, las inyecte a nuestros corazones y podamos vivirlas. Que tengamos paz y descanso en este día, sobre todo en nuestra alma, sabiendo que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, para justificarnos, declararnos justos delante de ti, para interceder por nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra, estas promesas, estas lecciones de nuestro gran Salvador Jesucristo. Él merece toda la gloria. Oh, Señor, ayúdanos como iglesia a enfocarnos, a cuidarnos como oramos, como adoramos, que adoremos y oremos a nuestro Señor y lo adoremos en nuestras palabras, en nuestra vida, con todo nuestro corazón. Ayúdanos, Señor. Somos débiles. Con tus fuerzas, con tu ayuda, cumpliremos con estas lecciones de adorarte como tú te lo mereces. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a despedirnos, hermanos, cantando del himno 146.